Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada este martes 11 de mayo del 2021. Quito hoy no amanece con lluvia, hay unas poquitas nubes, pero parece que vamos a tener un día despejado. Y por otro lado, Quito ya tuvo su primer día de paralización del transporte urbano, pese a que ya se supone que se está abriendo el diálogo. Esto complicó a la ciudad, las personas tuvieron que tomar alternativas como taxis, lo que representa un costo mayor, o los buses del municipio, pero se registraron aglomeraciones. Y en otro tema, en temas internacionales, la verdad es lamentable todo lo que está pasando en el Medio Oriente. El conflicto entre el grupo Hamás e Israel. Él deja ya al menos 20 muertos en esta zona y hemos visto imágenes realmente complicadas, cómo lanzan los misiles de un lado al otro, y además que hay una competencia completamente dispareja entre los dos contrincantes, porque Israel tiene un ejército realmente grande y por otro lado Hamás está completamente aislado del mundo. Ojalá que la situación se tranquilice en esta zona, porque incluso Naciones Unidas ya ha hecho una alerta y se ha preocupado por la situación aquí y ha pedido que cese la violencia. 6:02 a.m. Hoy quiero arrancar con un saludo muy especial. Ayer me contaban que en los hospitales del país los médicos escuchan a esta hora de la mañana ya FM Mundo. La verdad es gustoso saber que nos están escuchando mientras inician su jornada de trabajo y por otro lado agradecerles por todo lo que están haciendo para salvar las vidas de las personas en esta ciudad. Así que un fuerte abrazo. Yo soy Claudia Roura y aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Miles de quiteños debieron caminar o transportarse en vehículos de carga este lunes debido a la paralización de actividades de la Cámara de Transporte Público Urbano en la capital. El gremio asegura que el precio del pasaje no cubre los gastos mínimos para la operación de sus unidades. Los representantes mantuvieron una reunión con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras autoridades. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y manifestaron que la suspensión de actividades se mantendrá. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, dio detalles de esta junta.
El acuerdo que se ha llegado es que se van a realizar unas mesas de trabajo para analizar los parámetros en los cuales se van a desarrollar el concurso de rutas y frecuencias. Es un grupo de operadoras que quieren mantener la medida de hecho, que está al margen de la ley, está al margen de la Constitución, y será de responsabilidad de ellos mantenerlo. Existe otro grupo de operadoras que están apostando al proceso de cambio en la movilidad que está llevando el Distrito Metropolitano de Quito, son los que hoy han salido a trabajar, y estamos trabajando con la Policía Nacional para darles las garantías respectivas para que pueda seguir circulando esta tarde y el día de mañana.
Ante la situación, la empresa de transporte de pasajeros aseguró que los corredores de trolebús, ecovía y alimentadores ampliarán su horario de operación. Trabajarán desde las 5 de la mañana hasta las 19:30 en el caso de los articulados y hasta las 20:30 los alimentadores. Y en temas judiciales, el próximo viernes 14 de mayo a las 10:30, Santiago Cuesta, ex consejero del presidente de la República, Lenín Moreno, ha sido convocado a rendir una versión libre dentro de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. Actualmente, En esta causa están siendo procesados nueve personas, entre ellas el contralor Pablo Celi, el exsecretario general de la presidencia José Augusto Briones. Cuesta aparece en varias ocasiones en el expediente del caso, ya sea en las transcripciones de los diálogos que mantuvo con el accionista de la empresa No Limit C.A., José Luis de la Paz, con Raúl de la Torre, exasesor de Petroecuador y familiar de contralor Celi, así como también en versiones como la que entregó Pablo Flores, ahora exgerente de Petroecuador. Esta semana los procesados en este caso y sus abogados participarán en una audiencia privada de exhibición de evidencias para el reconocimiento y apertura de información contenida en un dispositivo que fue remitido por la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado. Y en otro tema, la Asamblea Nacional resolvió este lunes la censura y destitución de Fabricio Villamar después de una investigación por la presunta obtención irregular de su carné de discapacidad. La acción fue aprobada con 107 votos a favor de todas las bancadas y 5 abstenciones. El Comité de Ética, tras la investigación de la denuncia, determinó que existe ausencia de responsabilidad política al abusar del cargo para acceder a beneficios económicos por el aporte de dicho documento. Y por otro lado, el Pleno de la Asamblea dio marcha atrás tras la reforma del artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal sobre el delito de la violación a la intimidad que fue aprobada el pasado jueves 6 de mayo en el proyecto de la Ley contra la Violencia Digital. La moción fue presentada por el ponente del proyecto, José Serrano, después de una serie de críticas a las organizaciones que alertaron que podría llevar a la censura y obstrucción de investigaciones periodísticas. En Notimundo Estelar, Francisco Rocha, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores y Periódicos, aseguró que dicha normativa debería defender a niñas y mujeres del acoso cibernético e intenta proteger a las tramas de corrupción que se develaban con audios, fotografías e información de terceros. Escuchemos.
Me llama la atención es que usando un proyecto de ley que lo hable como es el de defender al acoso cibernético, del acoso cibernético, sobre todo a las mujeres, a los niños, en general a la sociedad, se valgan de ello para intentar frenar el trabajo de investigación periodística y también blindar a aquellos que en el mal uso del poder, en unos casos que les ha dado el pueblo ecuatoriano a través del voto y en otros por designación de quienes han ganado, han querido ocultar lo que han hecho. Y nada menos que el proponente es, el presidente de la comisión, que es quien ha llevado adelante esta segunda parte y en una parte muy oscura donde han aprobado esto, es el señor José Serrano, quien fue destituido de la presidencia de la Asamblea Nacional, justamente por unos audios, esa conversación ya famosa entre él y el prófugo ex contralor Carlos Poli. Entonces, no solo es el artículo 178, el 79 está ahí, y otros artículos que contempla esta ley que podrían limitar, también ha dicho lo mismo la señora fiscal general, que podrían limitar las pruebas a las que muchas veces podemos acceder.
Y en otro tema, en una reciente entrevista realizada por un canal de televisión, Yacu Pérez, ex candidato presidencial, advirtió que dejará el movimiento Pachacutic si este partido sella acuerdos con la alianza UNES o con CREO para la presidencia de la Asamblea Nacional. Ni con el correísmo ni con el lacismo no hay cómo alinearse con el diablo, señaló Pérez. Las negociaciones entre las bancadas legislativas toman fuerza a pocos días de que se formalicen las autoridades que presidirán el nuevo parlamento. Y en otro tema, la embarcación mercante de bandera de Singapur arribó la noche de este lunes al puerto de Pozorja tras la muerte de uno de los 20 tripulantes por sintomatología presuntamente relacionada con el COVID-19. El buque proveniente de San Antonio, Chile, se dirigía hacia Corea del Sur. Tras la llamada humanitaria en alta mar, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó la llegada forzosa y resolvió activar todos los protocolos. Y en otro tema, este lunes durante una cadena nacional, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que este miércoles 13 de mayo terminará el proceso de vacunación contra el COVID-19 en las Islas Galápagos. Escuchemos.
El día miércoles va a estar terminada absolutamente la vacunación en las Islas Galápagos. Esa es una buena noticia. Siempre el llamado a que los ciudadanos cumplan, por favor, con los requisitos básicos como para poder evitar los contagios. Ustedes ya lo saben, lavarse las manos, usar la mascarilla.
El ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que la farmacéutica Pfizer duplicó la cantidad de vacunas contra el coronavirus que enviará a Ecuador y precisó que este miércoles llegarán 100.000 dosis y el 19 de mayo otras 150.000. ¿Quién más de lo que dijo el ministro de Salud?
Nos han duplicado la cantidad normal de que llegaba al país. Antes llegaba entre 55.000 y 56.000. Ahora este miércoles llegará 100.000. Y el siguiente miércoles 19 de mayo llegará a 150.000. Es decir, Pfizer nos han mejorado la capacidad de ingreso de vacunas y eso ha ayudado también para poder trabajar con nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad. El tema de COVAX y AstraZeneca deberían haber llegado esta semana, presidente, y hubo un retraso. Está confirmada la llegada de 500.000 dosis de AstraZeneca y COVAX entre las dos el 20 de mayo. De esa manera podemos nosotros inocular a la mayor cantidad de docentes, como indicó el presidente, el 100%, y también terminar también con los otros grupos como son personas como los estudiantes de medicina de que están ya en los hospitales. Y lo confirmado, 500.000 dosis de vacuna de Sinovac.
6:12 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
En Notimundo a la carta, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ratificó que el CNE puso a disposición el próximo régimen, el padrón y los recintos electorales para dar eficiencia a la jornada de inmunización contra el COVID-19. Del próximo mandato, añadió que el pedido formal del próximo primer mandatario fue acogido por todos los consejeros. Aquí más de lo que dijo.
Respuesta inmediata que di como presidenta del Consejo Nacional Electoral a esta iniciativa positiva que busca hacer más eficiente la campaña de vacunación de parte del presidente electo, ha sido muy bien acogido por todos los consejeros. También el señor presidente electo formalizó inmediatamente ese requerimiento o ese anuncio que hizo públicamente, lo formalizó con un oficio al CNE, el mismo que se puso también de forma inmediata en conocimiento a todos los consejeros, y también se dispuso ya a las áreas técnicas a que miren todo lo que tenemos, a que revisen cómo están, si están actualizados los software para que funcione nuevamente de forma ágil el aplicativo, que es una herramienta fundamental de información a la ciudadanía, porque parece que eso hace mucha falta a la ciudadanía, informar adecuadamente. Y de la misma manera se procedió a contestar al señor presidente electo Guillermo Lasso, en el sentido de que es importante empezar ya a identificar y a formar el equipo técnico de trabajo para que empiecen ya a diseñar o a requerir exactamente qué es lo que necesitan del Consejo Nacional Electoral. De nuestra parte tenemos el padrón, tenemos los recintos muy bien georreferenciados de donde la gente se encuentra, el número de junta y los recintos.
En Notimundo Estelar, Holbach Buñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, aseguró que el gremio ha tenido dos acercamientos con el equipo económico del presidente electo Guillermo Lasso, en los que ha entregado propuestas para reactivar el sector que afronta pérdidas que superan los 2.500 millones de dólares desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Aquí más de lo que dijo.
Bueno, es que ya va a cambiar de gobierno. Hemos hablado con Guillermo Lasso, candidato, dos veces. Hemos venido hablando con el equipo económico de Guillermo Lasso. Hemos entregado los requerimientos y dice, y esto ha golpeado al mundo. Sí, Fred, ha golpeado al mundo y es verdad, pero el mundo se ha reactivado. El mundo se ha reactivado y está el mundo reactivándose. Aquí, mientras el mundo se reactiva, aquí a las 8 de la noche nos encierra. Aquí el viernes 8 de la noche estamos encerrados hasta el día lunes 5 de la mañana. Entonces, esa mentalidad hay que hacer. Y de paso, las noticias nefastas que nos dicen que el problema de las vacunas se va a demorar por el tema de la India. Ahora le echan la culpa a la India. ¿O será que la India lo salvó a los ineficientes? O sea, entonces, ¿por qué Chile tiene vacunas? ¿Por qué otros países tienen vacunas? ¿Por qué solo a nosotros nos pasa esto? Entonces, ¿cuál es la mira? ¿Qué es lo que se cree que se debería hacer? Sí, hay como reactivar el turismo interno, quitemos el IVA, el presidente ha dicho que va a quitar en 4 feriados el IVA. Me parece bien y me parece que está bien que haga esa prueba, pero yo creo que podría ser una prueba ir un poquito más allá. Quizás por 3 meses o 6 meses quitar el IVA, el sector turístico formal en el Ecuador para los ecuatorianos, para ver cómo se va reactivando el IVA. Y aquí la visión es la vacuna.
6:16, seguimos con más información. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Israel lanza ataque aéreo contra Gaza después de que se lanzaran 6 cohetes en su contra. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla estas y otras noticias del mundo.
Buenos días, soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Al menos 9 muertos deja un tiroteo en una escuela en Kazán, Rusia. Otras 4 personas fueron hospitalizadas en el incidente ocurrido en la región occidental de Tartaristán. Así lo informó el martes el medio estatal ruso RIA Novosti, citando a una fuente de los servicios de emergencia. Entre los fallecidos estarían un maestro y 6 niños. Medios estatales rusos informaron que los niños fueron evacuados de la escuela número 175 en Kazán. Aparentemente el ataque había sido perpetrado por 2 personas, uno habría sido detenido y el otro había sido abatido por las fuerzas policiales. Israel lanza ataque aéreo contra Gaza después de disparos de cohetes. La Fuerza de Defensa de Israel dijo que grupos militantes en la Franja de Gaza lanzaron 6 cohetes contra Jerusalén. Uno de los cohetes causó algunos daños en una casa en las afueras de Jerusalén en el oeste. Un segundo fue interceptado por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. 4 aterrizaron en terreno abierto, dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, Jonathan Koninsus. Israel respondió con una serie de ataques aéreos en Gaza. El Ministerio de Salud palestino dijo que 20 personas habían muerto, incluidos 9 niños, aunque no está claro cuántas habían fallecido como resultado de los ataques aéreos israelíes. Un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos hizo aproximadamente 30 disparos de advertencia, mientras que un grupo grande de lanchas rápidas de la Armada del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán realizaba maniobras inseguras y poco profesionales cerca de buques de guerra estadounidenses en el estrecho de Hormuz, entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Así lo confirmó este lunes el portavoz del Pentágono, John Kirby. Los 6 buques de la Armada de Estados Unidos escoltaban a un submarino de misiles guiados, el USS Georgia, cuando se encontraron con un grupo de 13 botes de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria Islámica, dijo Kirby a periodistas. Alemania supera la cifra de 85 mil muertos por COVID-19, así lo informó el Instituto Robert Koch, la Agencia Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades. La cifra incluye a 283 muertes ocurridas en las últimas 24 horas. Los datos añaden 6.125 casos adicionales al total de casos de COVID-19, lo que eleva el número total a 3.533.376. Sin embargo, la tasa de incidencia general de 7 días está disminuyendo y ahora se sitúa en 115,4. Tom Cruise devolvió sus premios Golden Globes a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Así lo confirmó a CNN una fuente cercana al actor. Los premios como Mejor Actor por sus actuaciones en Jerry Maguire en 1997 y Born on the 4th of July en 1990, premio a mejor actor de reparto por Magnolia en 2000. Fueron devueltos como reclamo en medio de la controversia en torno de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la organización detrás de los Golden Globes, por su falta de diversidad. Las críticas van desde el hecho de no tener miembros negros, así como las cuestiones éticas relacionadas con los beneficios financieros para algunos de sus 87 miembros que salieron a la luz en una investigación realizada en febrero por Los Angeles Times. NBC anunció también el lunes que no transmitirá el programa en 2022. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
Seis de la mañana, 21 minutos, el sol ya está saliendo en la capital, así que tomen precauciones también porque podemos tener radiación, así que el protector solar también es muy importante para quienes vivimos en Quito. Recuerden que hoy es martes y hay libre circulación desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas. A partir de esa hora vamos a volver al toque de queda. Si te preguntan cuál es el regalo perfecto para mamá, ¿qué responderías? Y yo les voy a responder nuevamente porque uno siempre le quiere hacer más regalos a mamá. Y yo quisiera regalarle un día de spa para que se relaje un poco con toda la situación que estamos viviendo con la pandemia. Y para eso, con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil, puedes ganar el regalo que quieras para darle a mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Por cada $100 de compras en este mes de mayo, acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. En FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto a precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y también al 099-00-38000. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cascos?
¡Listos!
¿Ropa deportiva?
¡Lista! ¡Vámonos!
Con Bancard es Adventure Time para mamá y papá. Por cada $30 de consumo, participas en el sorteo de bicicletas Trek. Además, con Visa Débito, revisa tu voucher o notificación y gana al instante una de las 100 órdenes de compra. Son $5,000 en premios. Es tiempo de nuevas experiencias. Es Bancard Time. Con Bancard, nadie te quita lo vivido. Promoción válida del 1 de mayo 30 de junio de 2021. Revisa términos y condiciones en www.bolivariano.com.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Es tiempo de darte una gran noticia. Este lunes 3 de mayo abre el nuevo Mega Kiwi Tumbaco con todo lo que necesitas para decorar, construir o remodelar tu hogar. En la vía interoceánica frente a la entrada a la cerámica diagonal al cuartel de policía. Te esperamos en el nuevo Mega Kiwi Tumbaco.
FM Mundo Live.
en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Este más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12, también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana con 25 minutos, seguimos con más información. Quito ya tuvo su primer día de paralización de transporte urbano, pese a que ya se abrió una vía de diálogo. Esto complicó a la ciudad, a las personas que tuvieron que tomar otras alternativas para poder movilizarse. Y justamente para hablar de este tema nos contactamos con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano. Buenos días, Guillermo, y gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Claudia. Siempre un gusto conversar con usted. A las órdenes.
Guillermo, ¿cuáles son las demandas puntuales de los transportistas?
Tienen demandas que están relacionadas tanto con el gobierno central como con el gobierno local. Una de ellas, que el congelamiento del incremento de los combustibles, cosa que no es competencia del municipio, sino del gobierno nacional, y deberían trasladar su pedido hacia el gobierno nacional. Otro pedido es el que se aumente la tarifa del transporte público, pero sin considerar los parámetros de calidad de servicio, cosa que para el municipio no es negociable ese punto, no solo porque esté enmarcado dentro de una ordenanza la actualización de la tarifa, sino porque es un anhelo ciudadano desde hace mucho tiempo atrás que los incrementos y las alzas de tarifa del transporte público tengan a cambio una calidad de servicio o una mejora en la calidad del servicio. Consecuentemente, esto ayer les hemos manifestado y nos ratificamos que no es negociable, no se va a incrementar la tarifa sin que exista de por medio parámetros de calidad de servicio, que según los dirigentes son inalcanzables, cosa que no es cierto porque ya tenemos una operadora que ha cumplido al 100% los parámetros y alrededor de 10 operadoras más que están casi cerca de cumplir estos parámetros de calidad de servicio, que son en realidad parámetros básicos como tener dispositivos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video que nos permitan tener un control, una supervisión y una gestión del bus en tiempo real, que esto nos va a permitir tener acciones mucho más objetivas sobre el control del transporte. Y esto no quieren o dicen que no lo pueden alcanzar, cosa que reitero no está pegado a la realidad y este punto no es negociable. Y otro punto que solicitan es que se deje sin efecto el concurso de asignación de rutas y frecuencias y que se les asigne las rutas de manera directa, cosa que tampoco se puede hacer, no solo porque sea un ordenamiento jurídico a través de una ordenanza y de la ley, sino porque el Estado tiene la potestad legal de reorganizar las rutas cuantas veces el Estado lo creyere conveniente y entregarlas a través de un concurso público a las operadoras, tanto nacionales o locales, que quieran prestar un mejor servicio a la ciudad. Lo que se ha llegado a acordar y que se van a hacer las mesas de trabajo es ver ciertas observaciones al proceso de asignación de rutas, pero el concurso como tal no es dárselo de baja tampoco es negociable.
Correcto, es decir que el municipio, las autoridades están completamente firmes en la decisión que tienen respecto a los pedidos que tienen los transportistas. Pero Guillermo, por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción a ellos en esta primera reunión que han mantenido?
Bueno, la reacción es como la que vimos el día de ayer, paralización del servicio, que dicho sea de paso está al margen de la ley, de la Constitución, uh-huh. y eso tendrá un camino distinto a ser tratado. Ayer la Secretaría de Movilidad presentó un acto urgente ante la Fiscalía, y la Fiscalía tendrá que ya hacer su trabajo y determinar los posibles delitos que se hayan cometido. Son dos cosas que van por cuerdas separadas. En el un caso ya hemos mencionado que no vamos a ceder porque no estaría bien de que se incremente una tarifa sin parámetros de calidad de servicio, so pretexto de un incremento gradual de los combustibles que no es de una medida tomada por el gobierno local. Consecuentemente, si es que buscan una compensación, un subsidio, tendrán que buscarlo en la autoridad que generó el incremento, pero o la focalización de los combustibles, pero no con querer, so pretexto de aquello, solicitarle al municipio que incremente la tarifa sin parámetros de calidad de por medio. Eso le hemos dicho ayer y lo repetimos ahora, no es negociable. Y aquí es un llamado también a la sociedad en su conjunto, que no deberíamos permitir, por más paralización que exista, que nos sometan a que se haga a que se ceda en este aspecto.
¿Cuál es el aspecto en el que sí podrían negociar? Quizás las autoridades tienen pensado algún tipo de incentivo o plazos o algo que de alguna forma pueda abrir el diálogo para algo un poco más concreto.
Lo que hemos hablado es que podemos verificar los términos y las condiciones del concurso, en donde tienen sus observaciones. Hay también algunas confusiones, confunden vida útil con el año de la flota, que es distinto, el año promedio de la flota, y haremos las aclaraciones del caso el día de hoy, que tendremos la reunión, y sobre esas sugerencias, si es que es factible técnica y jurídicamente hacer las modificaciones, se las hará. Pero, reitero, el incrementar la tarifa obviando los parámetros de calidad del servicio no es negociable. Dar de baja el concurso de rutas y frecuencias tampoco es negociable. Lo que se puede hacer es recibir sus sugerencias, sus observaciones en las mesas de trabajo que se van a tener, y también independientemente la Fiscalía actuará en los actos vandálicos que se registraron el día de ayer, que están muy de lejos de lo que ya es una protesta. Eso también son temas separados que no hay que mezclarlos, porque ayer se solicitaba de que no se tomen acciones administrativas o sanciones por la paralización, y eso son cosas totalmente distintas y que tampoco están a nuestro alcance, porque eso ya le corresponde a la justicia.
Correcto, Guillermo. Además, la situación de la ciudad es realmente complicada. El alza de pasaje sigue afectando a otras personas que no han recibido todavía un aumento dentro de su salario, o peor aún, que ni siquiera tienen trabajo. ¿Será que esta medida puede esperar un poco más?
Mire, los usuarios, porque hemos hecho los respectivos sondeos, lo que le molesta es que se le incremente la tarifa sin tener nada a cambio.
Okay.
Hemos incrementado nosotros ya la tarifa de una operadora de transporte que sirve a un sector popular como es el Comité del Pueblo, y no hemos tenido reacciones negativas porque han visto la mejora en el servicio. Nosotros en esta operadora tenemos la medimos en tiempo real, velocidades promedio, excesos de velocidad, maniobras bruscas, frenadas bruscas, sabemos cuándo abren las puertas en lugares indebidos, sabemos del aforo, y ese control lo tenemos en línea, y además queda registrado en una plataforma con blindajes inclusive forenses, es decir, uh-huh. que si en un momento dado se necesita esa información para verificar el incumplimiento de una infracción de tránsito o de un delito de tránsito, como el caso de un siniestro, queda grabada en la plataforma y se lo puede recuperar. Creo que estos avances que vienen dándose que vienen dándose en la ciudad de Quito desde que se inició el tratamiento de la ordenanza, ahora también vale la pena decir que son ley de la República, o mejor dicho, fue aprobado en segundo debate como ley el 30 de abril, es decir, la ley acogió estas innovaciones, si se podría llamar así, que se están dando en la ciudad de Quito. Entonces, creo que el obviar estos controles telemáticos que se pueden tener en las unidades de transporte no se puede hacer.
¿Y cómo ha funcionado hasta ahora con esta línea de transporte que ya subió su pasaje y que además cumplió con todos los requisitos? ¿Cuáles son los primeros resultados, más allá de lo que usted dice, que las personas sí están un poco más tranquilas a tener un mejor servicio?
Bueno, el poder justamente verificar algunas infracciones que sí las han cometido y que tenemos el registro, pero que las conocemos. Voy a ponerle un ejemplo. De pronto en la plataforma salió que un vehículo se paralizó, abrió las puertas y se bajaron todos los pasajeros. Esto en condiciones normales no lo hubiésemos sabido nunca. Bajo esta medición telemática, en ese momento, en tiempo real, sabíamos que algo estaba pasando con esa unidad, y efectivamente se mandó una fiscalización y resulta ser que el vehículo era nuevo, y como tienen bloqueo de puertas, es decir, mientras no se cierren las puertas del vehículo no puede acelerar, y al ser un vehículo nuevo el conductor no sabía cómo operar el vehículo y al final se le terminó bloqueando. Entonces detectamos que hubo una anomalía en tiempo real y, claro, detectamos que el conductor no estaba debidamente preparado aún y capacitado aún para manejar ese vehículo. Entonces, tenemos ya el dato, el registro objetivo para poder generar una sanción. Hemos detectado excesos de velocidad que ha sido notificado a la operadora y se le notifica en tiempo real también. Entonces, son avances que permiten a la autoridad, reitero, tener un control, una gestión y una fiscalización más adecuada. Y quizás eso es lo que en realidad no les interesa mucho a las operadoras de transporte, que se les controle, que se les fiscalice y que se les gestione.
Correcto, Guillermo. ¿Y cuál es el parámetro más complicado que tienen que cumplir las operadoras de tránsito para que no logren hacerlo? Porque si ya lo logró una, yo creo que el resto la podrían también cumplir, si la idea es mejorar el transporte y lograr su objetivo, que es que se suba el pasaje.
Efectivamente, en esta, como usted bien lo menciona, ya hay 10 operadoras más que están próximos a cumplir estos parámetros, que lo así como lo cumplió la operadora Guadalajara. Es más, en esta semana la operadora Disutrans ha cumplido ya con los parámetros de calidad. Inclusive ellos además tienen cámaras de video que están transmitiendo en tiempo real, que es un adicional a lo que nosotros hemos estado pidiendo. Entonces sabemos sabemos exactamente lo que está sucediendo. Justamente a esta operadora que está próxima a cumplir con los 100% de los parámetros es la que fue agredida el día de ayer en los videos que se hicieron virales, ¿no? A la que les atacaron brutalmente, porque ya ellos saben que esta operadora está próxima a cumplir, y justamente se tienen los videos no solo de los externos sino de los internos de lo que sucedió ese día. Entonces hay varias operadoras que ya están cerca de cumplir. Y hay otro parámetro que es importante desde el punto de vista de documentación, que es la delegación de cada socio dueño de bus, la delegación de la administración, gestión y uso de su bus hacia el operador. Este es un tema muy importante porque ya la autoridad de turno se va a encargar de entenderse jurídica y operacionalmente solo con el gerente, ya no con los 3.082 buses que hay en la ciudad, sino con los 62 gerentes de cada operadora, porque el gerente se hace cargo de la administración, gestión y uso de los buses de cada operador. Entonces ese también es un salto importante que se está dando, y también les ha costado en algunos casos el cambiar el chip y entregar la llave de su vehículo para que sea su bus gestionado y administrado por el gerente del operador. Pero son cosas que sí se pueden hacer, y hay, reitero, una operadora que le cumplió, hay otras que están próximas a hacerlo, y ahí sí pues tienen su incremento, su actualización, porque le están dando algo a cambio a la ciudadanía. Pero subir porque sí no es viable. Por lo menos de mi parte, yo me voy a mantener en esa posición, en esa postura, que no vamos a ceder, porque sería atentar contra un anhelo, contra una aspiración del usuario del transporte público de la ciudad de Quito, que él ha mantenido durante varios años, y que no podemos traicionar esa aspiración.
y la verdad es que la ciudad tiene que avanzar y mejorar el transporte público, porque después vamos a tener el metro, en el que también los estándares tienen que ser más altos. Guillermo, hoy tenemos esta segunda jornada de paralización de transportistas. ¿Cuál va a ser la solución que pueden dar desde su lado respecto a los usuarios que necesitan igual movilizarse? Ayer veíamos personas que se tenían que subir a cualquier carro con tal de llegar a su trabajo.
Mire, ayer en horas de la mañana operaron 30 empresas de transporte, que luego fueron disminuyendo, obviamente, porque tuvieron actos vandálicos, ¿no? Justamente por sus propios compañeros de gremio. Tuvieron actos vandálicos y obviamente de esa manera pues fueron disminuyendo el número de unidades. Hoy estamos garantizando, hemos hablado ayer con la policía, tenemos ya identificados ciertos sectores en donde se están aglomerando. Justamente en este momento ya sabemos que en la Maldonado y Balsar ya hay un grupo de conductores de determinada cooperativa que están prestos a hacer exactamente lo mismo que hicieron ayer con la operadora de Isutrans, que es atacarla a pedradas. Esto ya hemos notificado a la policía y reitero, las acciones que se tomen desde el punto de vista operacional, que son las que acabamos de mencionar en relación al incremento de la tarifa y los parámetros de calidad, es una cosa. Las acciones que se tomen desde el punto de vista judicial por parte de la Fiscalía es otra cosa. Es decir, lo uno va por cuerdas separadas que de lo otro, y nosotros estaremos impulsando nuestras acciones judiciales, porque son cosas totalmente distintas. Uh-huh. Uno es un tema operacional y lo otro es vandalismo en un estado de excepción. Correcto. Inclusive aquí un llamado a las autoridades nacionales. No podemos dejar que un grupo de personas prácticamente se burlen de un estado de excepción.
Correcto, Guillermo. Y para ir cerrando esta entrevista, una pregunta más. Como estamos en un estado de excepción, hemos visto que hay libre movilidad y la situación del tráfico en la capital es realmente caótica. Ayer veía imágenes de personas que decían que ya había empezado el toque de queda y no lograban llegar a sus casas. ¿Cuál va a ser la decisión que tomen cuando se acabe el estado de excepción? ¿Van a volver al sistema Hoy No Circula o van a esperar la decisión que vaya a tomar el gobierno central?
Bueno, si es que hay una disposición del gobierno central como ampliar algún tipo de medida a través del nuevo estado de excepción, que creería que no es factible, pero en todo caso habría primero que esperar qué acciones toma. Uh-huh. Segundo, si es que si no se toman esas acciones, evidentemente vamos a nuevamente a tomar las medidas de restricción vehicular, porque ha quedado demostrado algo que nosotros ya lo manifestábamos. Las aglomeraciones en el transporte público en hora pico no dependen de una restricción vehicular. Las aglomeraciones en hora pico se vienen dando desde hace muchos años atrás, desde inclusive antes de que existan medidas de restricción vehicular, y se dan porque no se segmentan los horarios de las actividades productivas. Esa es la solución para dosificar la demanda en hora pico. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos entremos a trabajar a la misma hora. Hay que ir cambiando el horario y ahí se dosifica la demanda, como funciona en todas partes del mundo. Y eso es un tema laboral que le hemos planteado ya a las autoridades pertinentes para la segmentación de horarios. Eso es lo que corrige la aglomeración en hora pico. Quedó totalmente demostrado que es una idea errónea pensar que la restricción vehicular obligaba a los usuarios de los vehículos particulares a tomar un transporte público y por eso se generaba la aglomeración. Apenas, y esto con datos reales, hechos en mediciones justamente para estudios del metro, solo un 3% de personas que tienen un vehículo particular, en el caso de que no puedan usar su vehículo por cualquier causa, migran al transporte público. Las demás personas migran ese 97% restante, migra a un transporte comercial, que puede ser taxi o algún otro servicio de transporte como plataformas. Entonces, y ahora que se liberó la movilidad, pues nos damos cuenta que la ciudad no tiene abasto para tantos vehículos, y además se interrumpe el libre tránsito del 70% de las personas que van en transporte público.
Perfecto, y estaremos pendientes también de las acciones que ya tome el nuevo presidente de la República respecto a cómo va a combatir la pandemia, y esta sugerencia es muy importante, que logremos establecer el horario diferenciado para ingresar a trabajar, porque así vamos a bajar el incremento de las personas en el transporte público. Agradecemos a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos.
Gracias a usted, Clara, siempre un gusto, a las órdenes.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y seguimos hablando de mamá. ¿Qué has soñado siempre en regalarle a tu mamá? Le preguntamos ahora a Camila Villacrés, nuestra coordinadora. Camila dice que le encantaría regalarle la vacuna. Bueno, eso no se puede comprar con la tarjeta de crédito, pero seguramente estamos emperazados de que se cumpla el objetivo de Guillermo Lasso de ofrecer, de vacunar a 9 millones de personas en los 100 primeros días. En todo caso, para todo el resto que no sea la vacuna, con tu tarjeta de crédito del Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Por cada $100 de compras en este mes, acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Regresamos con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Vacilos! Regresa con un show íntimo para que lo disfrutes en tu casa.
Por hacerme el bueno.
Más conectados. El concierto digital que te permitirá cantar todos los éxitos de Vacilos.
Carito el corazón.
Un show épico con muchas sorpresas. De la más alta calidad, en vivo, con banda completa y una puesta en escena que te hará sentir una experiencia personalizada y única. ¿Estás listo para cantar y bailar? Cara Luna, Tabaco y Chanel, Pasos de Gigante, Mi Primer Millón, Por Hacerme el Bueno y Perderme Contigo.
¿Y si me voy a perder?
Vacilos, más conectados.
Quiero perderme contigo.
Domingo 23 de mayo, 17 horas. Adquiere tus accesos en ticketshow.com.es. 20% de descuento con tarjetas ProduBanco hasta el 13 de mayo. Te lo trae Top Shows Live.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Hey, viajero! Aprovecha los precios de temporada baja. El Royal Decameron Mompiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Aprovecha nuestras promociones y beneficios para que disfrutes de ese merecido descanso con todo incluido. Reserva llamando desde Pichincha al 604-6969. Resto del país, 1-833-2263. O ingresa en www.decameron.com. Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todo se emociona porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén dos fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche.
Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
6:49, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Este viernes 14 de mayo se posesionará la nueva Asamblea Nacional y siempre en este proceso de transición evaluamos a la que termina y por otro lado analizamos los retos que tendrá la nueva Asamblea. Y para este tema nos contactamos con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Buenos días, Marcelo, y gracias por acompañarnos.
Claudia, muy buenos días y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio.
Marcelo, ¿cómo cierra el periodo legislativo 2017-2021? ¿Cuál es el balance?
Bueno, es una Asamblea Nacional que estuvo marcada por la polémica. Desafortunadamente fue incluso la función legislativa peor evaluada de los últimos años. Llegó a tener un 2% de credibilidad y aceptación por parte de la ciudadanía. Y eso sin duda que constituye un gran reto para el poder legislativo. En aspectos cuantitativos también es importante tener en cuenta que en materia de legislación la Asamblea Nacional aprobó más leyes que el periodo legislativo inmediato anterior. Llegó a aprobar con el proyecto aprobado el día de ayer un total de 76 leyes. Pero aquí hay que ser muy claros con la ciudadanía. Uh-huh. El hecho de que se aprueben muchísimas leyes no quiere decir que todas hayan sido buenas o que todas hayan sido malas. Eso siempre dependerá de la perspectiva con la cual se analice. En materia de fiscalización es interesante ver cómo esta Asamblea Nacional trató un mayor número de pedidos de juicio político a diferencia del anterior. En este periodo legislativo se trataron un total de 34 solicitudes de juicios políticos a diferencia del anterior en la cual únicamente se presentó una solicitud de juicio político. Eso a nivel institucional, Claudio, si deseas podemos también analizar posteriormente el desempeño individual de ciertos legisladores.
Ok, correcto. Respecto a esta asamblea, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Porque por un lado podemos decir que en estadística han aprobado más leyes y como tú dices, no todas tienen que ser buenas ni tampoco todas malas. Y también sobre la fiscalización, 34 juicios políticos. Pero ¿qué nos queda pendiente? Porque ha sido una de las asambleas que los mismos analistas dicen que ha sido la de las peores que ha tenido el país.
Bueno, al respecto de legislación, podríamos decir que queda pendiente la existencia de un verdadero consenso legislativo. ¿Y a qué me refiero, Claudia? Uh-huh. A que únicamente se aprobó el 33% de la agenda legislativa propuesta. Como tú bien sabes, al inicio de cada periodo legislativo y cuando se renuevan las autoridades a la mitad del periodo, se propone una agenda, es decir, una lista de leyes que debería aprobarse en base a este consenso realizado entre las distintas agrupaciones políticas. En el caso de esta legislatura, solo 30 de las 90 leyes propuestas dentro de la agenda legislativa fueron aprobadas. Eso quiere decir que esta asamblea no se pudo caracterizar por una asamblea de consenso. Eso también puede evidenciarse cuando al inicio del periodo legislativo y también en el transcurso de este, varios asambleístas se separaron de la agrupación política por la cual fueron electos y esto dio paso a las mayorías móviles. Queda sobre la mesa proyectos de ley como, por ejemplo, la reforma a la ley de transparencia, la discusión de la ley de prevención de conflictos de interés, así como también otras leyes referentes no solo a la estructura del Estado, sino también a cómo, por ejemplo, el IES puede tener un distinto rol dentro de nuestro Estado, garantizando de mejor manera la seguridad social de los ecuatorianos, así como también mayor autonomía para los gobiernos autónomos descentralizados. En fiscalización, de manera muy breve, Claudia, si es que me permites comentar, claro. En fiscalización, a pesar de que se presentaron estas 34 solicitudes de juicio político, solo 9 pasaron al Pleno de la Asamblea Nacional para resolver la censura o destitución de los funcionarios. Muchas de estas solicitudes no fueron discutidas ni siquiera por las comisiones de manera debida y peor por el Pleno, como por ejemplo, se presentaron un total de 5 solicitudes de juicio político en contra del exministro de Economía, Richard Martínez, y ninguna de estas fue tratada. Muchas de ellas, que debían durar máximo 33 días, tuvieron un promedio de 200 días en ser tratados. Entonces, la Asamblea deja una deuda muy grande con el país en materia de fiscalización, a pesar de los números.
Correcto. Marcelo, también esta Asamblea ha estado marcada por temas de corrupción, que han sido escándalos realmente graves en la política ecuatoriana. Y por otro lado, también vimos ayer algo que es importante resaltar. El Comité de Ética sancionó a Fabricio Villamar y todos los asambleístas también estuvieron de acuerdo para destituirlo. Destituirlo justamente cuando faltan apenas pocos días para que acabe su mandato. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿De alguna forma para la siguiente asamblea también es una alerta para frenar los casos de corrupción, para frenar este tipo de malas prácticas?
Bueno, aquí hay dos aristas, Claudia. La primera es que, sin duda, la Asamblea Nacional, que está a punto de culminar sus funciones, estuvo marcada por el escándalo. Varios asambleístas destituidos, así como también un total de 54 asambleístas que están siendo investigados o procesados por supuestos casos de corrupción. Diezmos, carnet de discapacidad, reparto de hospitales, algo que pone sobre la mesa el hecho de que nuestros representantes, en lugar de ser el ejemplo a seguir para los ecuatorianos, fueron todo lo contrario, individuos marcados por la corrupción y que deberán responder ante la justicia. Ahora bien, el segundo aspecto, las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa plantearon la creación de un comité de ética, un comité integrado por 5 legisladores que son quienes deberán investigar y realizar informes al respecto de si las actuaciones de los asambleístas están rayando en contra de la ética y la moral, así como también lo determinado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que de esta manera se puedan realizar las investigaciones y sanciones correspondientes. Y esto también sucedió el día de ayer con la destitución del asambleísta Fabricio Villamar, asambleísta que estuvo pues involucrado en la obtención irregular de un carnet de discapacidad, y me vas a permitir comentar algo, Claudia, claro, que a mí personalmente me ha generado mucha frustración, y es el hecho de que el asambleísta mencionó en sus redes sociales que, a pesar de que lo han destituido, él ha presentado proyectos de ley, él ha fiscalizado, él ha trabajado. Entonces no nos podemos quedar los ecuatorianos con él, no importe que robe con tal que haga obra. Hubo una actuación poco ética del legislador y la asamblea hace bien, aunque de manera tardía, proceder con su destitución.
Correcto, y de alguna forma esto también va a servir para la siguiente asamblea. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son los retos que va a tener la nueva asamblea, sobre todo para recuperar la institucionalidad? Porque básicamente ya ni siquiera creíamos en la Asamblea Nacional.
Sin duda que sí, para mí fue muy alarmante que al inicio de la pandemia se hablaba desde muchos sectores pidiendo la desaparición de la Asamblea Nacional, y eso habría sido una estocada mortal al Estado de Derecho en Ecuador. En esa línea, pues, la Asamblea Nacional tiene el gran reto de recuperar la legitimidad y la confianza de los ecuatorianos. Y sin duda ese es un reto cuesta arriba, considerando que existe una integración muy diversa dentro de la Asamblea Nacional, que lo que hace es que esta sea llamada a la búsqueda de consensos, a la búsqueda de acuerdos, acuerdos que tienen que darse sobre la mesa de forma transparente, no acuerdos como los que al parecer se han realizado en este periodo saliente, que fueron todo lo contrario, que pusieron en duda que el actuar de los asambleístas y de las legislaturas sea ética. En la misma línea, pues yo creo que lo que estamos viendo, el primer reto de esta asamblea será elegir a sus autoridades con un acuerdo legislativo que no solo implique quienes dirigirán la Asamblea Nacional, que no hable sobre amnistías o posibles indultos por distintos niveles de gobierno, sino que hable sobre una agenda legislativa clara, que hable sobre una necesidad urgente de fiscalizar lo realizado por el actual gobierno, así como también de una integración equilibrada de las comisiones de la Asamblea Nacional. Un dato interesante que no quisiera dejar de lado, Claudia, claro, es que curiosamente, y esto volviendo a lo que hizo la Asamblea anterior, es que esta Asamblea Nacional fue la primera de América Latina, y esto como un punto positivo, en que inició el trabajo de forma inmediata apenas iniciada la crisis sanitaria. Mientras que congresos como el de Argentina o el de Colombia tardaron cerca de 3 meses en reiniciar labores, en Ecuador el reinicio de labores fue de inmediato. Incluso, y esto para que lo piense la nueva Asamblea Nacional, en un año de trabajo virtual se aprobó más leyes que en 3 años de trabajo presencial. Más de 36 leyes fueron aprobadas durante la virtualidad, y eso es algo interesante y a tener en cuenta.
Se volvieron más operativos, podríamos decir.
Al parecer sí, e incluso, Claudia, hubo un menor índice de inasistencia en las votaciones. Como tú sabes, dentro del observatorio medimos cuáles son los asambleístas que más asisten y que menos asisten a las votaciones, y fue interesante ver este decrecimiento de las inasistencias por parte de los legisladores.
Perfecto.
Así como también seguramente debe haber un ahorro de recursos.
Seguramente, perfecto. Agradecemos al abogado Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por este análisis de la Asamblea Nacional saliente y también sobre los retos de la nueva Asamblea Nacional que entrará en funciones este 14 de mayo. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos.
Siempre un gusto, Claudia, las órdenes.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y despedimos la primera emisión de Notimundo con esta información. 1,764 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y Ecuador ya suma 402,600 casos positivos de COVID-19. Así que a seguir cuidándonos, ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.